Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Susana. Qué gusto saludarte de nuevo y estar aquí grabando el podcast bien contenta, como siempre. Muchas gracias.
Sí, pues ya es el sexto episodio de esta temporada. Ya, digamos, cerramos el bloque donde estábamos platicando sobre maternidades, que fue un proceso bastante interesante. Tuvimos ahí, platicamos con muchas mujeres muy interesantes que de manera muy generosa nos compartieron sus experiencias. Y vamos a, Paola y yo decidimos como seguir ahora con el tema de familias diversas, que también nos parece pues un tema muy relevante conversar, ¿no?, con aquellas familias que están encabezando procesos de pertenecer a familias muy, muy distintas, ¿no?, a las que tradicionalmente tenemos en este país, o al menos se proyectan, ¿no?, en la parte cultural, política y social. Y para eso vamos a conversar con Kailar Alejandro. Es padre, esposo y biólogo de diagnóstico hospitalario, tenor en Camerata Vocal México y desde hace algunos años activista nacional por los principales derechos de las familias diversas, y está conectado desde Lagos de Moreno, Jalisco. ¿Cómo estás, Alex?
Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar por aquí. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues vamos a empezar con la conversación. Cuéntanos, pues, ¿cómo fue tu decisión de gestar?
Pues mira, fue la cosa, yo a veces digo, fue una cuestión muy, muy inesperada, porque pues fue algo que yo había descartado completamente ya hacía muchos años. Bueno, hay muchos pormenores ahí que mencionar. Uno de ellos era que, empezando porque yo ya tenía 39 años cuando tomamos la decisión, mi esposa y yo. Entonces, pues ya desde ahí, yo creo que mucha gente a los 39 años ya tiene bien descartado ese asunto si no ha llegado, ¿no? Y más yo, pues, porque yo ya tenía como un hombre trans. Menciono este asunto, soy un hombre trans. Yo ya tenía viviéndome como hombre trans un poco más de 6 años. Entonces, pues sí, definitivamente ya estaba totalmente fuera de todos mis pensamientos. Pero íbamos a tener hijos, mi mujer los iba a gestar, pero quedó en el Conservatorio Nacional de Bellas Artes. Ella estaba haciendo un examen. No sé, me imagino que creímos que no iba a quedar, porque era un examen súper difícil, era una selección muy rigurosa. Y pues no sé, a lo mejor todo el mundo traemos esa idea y decimos, es que no traigo el nivel, todo eso me decía ella, ¿no? O sea, yo creo que ni voy a quedar, voy a ir a presentar el examen, pero pues a ver qué suerte. Y sí quedó, o sea, entre 500 participantes fue la única que quedó. Entonces yo creo que era un volado que nos estábamos echando, que nunca nos imaginamos que íbamos a ganar. Las posibilidades estaban muy bajas y ella queda en el conservatorio, y pues nos damos cuenta de que se vienen frente a nosotros 5 años de estar viajando. Desde luego no contábamos con la cuestión de la pandemia. Yo creo que fue algo que no pasó por la mente de nadie un año antes de esto. Pero sí dijimos, vamos a estar viajando constantemente de aquí de Lagos a Ciudad de México. Ella iba a estar, pues ahora sí que en la medida de lo posible, los fines de semana acá, entre semana en Ciudad de México. Pues no es una distancia despreciable, creo yo, son casi 6 horas de camino. Entonces, pues eso nos cambió mucho el panorama. Y dentro de nuestras pláticas, para ella fue muy simple, muy plano decirme, oye, pues estábamos considerando tener el bebé. Yo no voy a poder, por lo menos durante los próximos 5 años, y eso nos va a hacer que nos esperemos mucho para este plan que teníamos. ¿Qué te parece si tú lo gestas? Obviamente que yo, no sé, se me salieron los ojos, le dije, estás, pero si bien loca, eso es imposible, yo no le entro a esas cosas, yo ya soy el hombre, pues ¿cómo crees que voy a gestar yo? O sea, pero pues otro pequeño detalle también que hay que añadir aquí a la ecuación. Ella está dentro del espectro autista, se le ha diagnosticado como Asperger. Entonces ella pues simplemente me escuchó y dijo, no entiendo por qué no. O sea, para mí las cosas son tan simples como eso. Tienes con qué, yo todavía conservaba mi útero. Me dijo, pues tienes el útero, ¿por qué no lo usas, no? O sea, ella lo veía así de plano. Ella no estaba viendo como todas las cuestiones sociales que para ella muchas veces esas cosas no carecen de la importancia que para personas que no estamos dentro de la realidad del espectro autista, sí tienen un peso. Y yo le decía, pero es que cómo va, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo va a ver el asunto de que un hombre esté gestando? Aparte que, bueno, este es un podcast auditivo, pero yo soy una persona que tiene un fenotipo muy masculino, creo yo, una barba, mi rostro pues era totalmente viril. Entonces yo dije, ¿cómo va a ver la gente? Cosas que a mí me preocupaban, la verdad, a ella no. Y entonces ella insistía en el asunto y me decía, es que tú puedes gestar, o sea, ¿por qué no vamos a hacer los estudios? Mira, que sea tu biología la que dicte. Si tú ya estás fuera de este asunto, si por tu edad, si por el tiempo que llevas en hormonas no se puede, pues ahora sí que ya no hay que hablar del tema, ¿no? Pero ¿qué te parece si vamos a una valoración? Para no saber cuánto largo fue, casi un año en el que fuimos a hacer los estudios, en el que pues prácticamente yo dejé el tratamiento hormonal masculinizante para ver si se reactivaba la cuestión hormonal para poder concebir. Y pues todo salió bien. En la clínica de fertilidad nos dieron total luz verde. Y entonces pues me dijo, ya ves, o sea, yo no lo veo tan descabellado, en la clínica no lo ven tan descabellado, pues aviéntate. Entonces, creo yo que para mí era más importante no parir a mis nietos o no tener a mis nietos, ¿no? Porque yo decía, híjole, ya tengo casi 40 años y entonces nos vamos a tener que esperar casi 6 años a que ella termine. Entonces yo voy a tener finalmente mis hijos con mi esposa a los 50, pues no, como que no se me antojaba, ¿no? Quieras que no, aunque seas joven de corazón, pues el cuerpo resiente. Y dije, pues bueno, va, vamos a ver si pega. Hicimos el procedimiento en la clínica y pues también creo yo que si creemos en algo que se llame destino por ahí, pues las cosas se dieron y quedó la fecundación, comenzó la gestación. Fue un proceso muy difícil, no dejo de reconocerlo, tanto física como psicológicamente fue difícil, pero pues en estos momentos en el que mi hija está por cumplir casi 3 años ya, no me arrepiento de nada. No lo repetiría, pero no me arrepiento de nada.
Gracias, Alex. Mira, y justo, bueno, me parece súper interesante. A mí me había tocado además conocer a Alex hace justo cuando estaba gestando a su hija, y fue realmente muy placentero, además, porque es una persona encantadora y súper abierta, y me da mucho gusto además tenerlo de invitado. Te agradecemos muchísimo, Alex. Pero a mí me parece bien potente. Gracias. Y bien interesante que nos compartas justo el impacto que tuvo en ustedes, pero en ti particularmente, porque bueno, finalmente, como bien nos contabas, ya habías tenido tu proceso de transición de género, ya estabas con todo el aspecto pues muy masculino, ¿no? Con toda la cuestión hormonal, con toda la energía de las hormonas en términos de un cuerpo de varón, pues, ¿no? Entonces, ¿qué impacto sí tuvo en ti como hombre trans, como persona corporalmente también y físicamente, pero también como pareja y como padre, como parte de una comunidad pues pequeña en cierta forma, como es La Voz de Moreno, y de alguna manera pues también con una vertiente bastante conservadora, que me imagino que también fue como un suceso polémico en la comunidad? Cuéntanos un poquito cómo lo viviste y cómo fue para ti y para ustedes.
Yo considero que no fue sencillo en ninguno de los aspectos, en ninguno. Sí fue algo que me costó. Físicamente, yo no sabía, no se hablaba mucho al respecto, pero por la rama de mi papá, todas las mujeres habían pasado unos embarazos muy, muy difíciles, con cuestión de, no en cuanto a que pudieran perderlo o algo, incluso no había historial de abortos o algo así, pero sí la cuestión está de las náuseas horribles desde el principio hasta el fin, sentirse mal, un poquito así como inflamación, todo esto. muchos malestares en general, ¿no? A lo mejor, insisto, no a lo mejor algo clínico de qué preocuparnos, pero sí este malestar. O sea, sí ya platicando yo con ellas más adelante, sí me dijeron, no, pues es que todas la hemos pasado muy mal. O sea, y es algo de lo que no platicábamos mucho, pero sí lo habíamos pasado muy mal. Entonces tú como que heredaste ese lado, porque mi mamá incluso llegaba a decir, es que yo me sentía mejor embarazada que no embarazada, entonces no entiendo por qué tú te sientes tan mal. Por la cuestión familiar, mi familia, pues ahora sí que mis papás, mis tíos, sí me decían que no estaba bien, que no les parecía que fuera algo bueno, que por qué no mejor Fernanda ponía en pausa sus estudios y tenía el bebé ella, que no era acorde a lo que yo ya había decidido antes, que el paquete completo de ser un hombre pues también incluye que no te toca gestar, ¿no? Y todas estas cuestiones eran las que al principio, porque creo yo que ya también avanzado la gestación, no, pues cambiaron mucho sus perspectivas de las cosas. Como pareja con Fernanda, pienso que me ayudó muchísimo el hecho de que ella tenga esta manera de ver el mundo, que mucha gente lo ve a veces como una discapacidad, y yo siento que incluso está sobre las capacidades de muchas personas, porque se despojan de muchos prejuicios. Entonces, para ella, o sea, yo seguía siendo su marido, no había más, o sea, no tenía por qué interferir en eso. A lo mejor, o efectivamente existen otras realidades, otras familias, lo común es que la mujer geste a los hijos, pero para ella su realidad era la que tenía enfrente. Yo estaba gestando nuestro bebé, pero yo no dejaba de ser su marido. Yo no dejaba de ser la persona que ella conocía. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo, que ella nunca se cuestionó absolutamente nada hasta la fecha. Hasta la fecha ella no se siente menos madre, menos mujer, menos esposa. No le cuestionó o no le representó un reto o una afrenta a su feminidad ni a nada. Entonces a mí eso me ayudó mucho porque ella me siguió tratando igual y para mí fue muy afortunado. Yo me seguí sintiendo igual. O sea, a mí realmente las hormonas propias del embarazo, para lo único que me hicieron como cambiar un poquito fue que yo me volví un poco más, siento yo que estaba muy agresivo. No sé si fue como una combinación de las hormonas que yo había recibido tantos años, y el sentirme hasta cierto punto amenazado, porque bueno, se dice que todas las personas que están gestando sienten un poquito como de amenaza o de temor, ¿no? De que pudiera pasar algo, se sienten vulnerables. Entonces yo como que mi vulnerabilidad se reflejaba en una agresividad exacerbada, entonces yo así como que cualquier persona que me decía cualquier cosa, no, bueno, yo luego empezaba ahí, y eso sí era muy incómodo porque yo no me reconocía como esa persona tan reactiva. En cuanto a las demás personas, los extraños, pues la verdad es que por ninguna parte de su mente pasaba que yo estuviera gestando. La gente que me veía y que no me conocía pensaba que yo tenía, no sé, como ascitis o sea, alguna condición médica, ¿no? Que me tuviera con esa barrigota, cirrosis, no sé, o sea, yo creo que ni le daban muchas vueltas a eso, ¿no? Sí veíamos la cara de la gente y era más bien así como decir, híjole, mira, pobre muchachita, ella tan jovencita, tan bonita y con ese viejo, no sé, como que era más ese el tono de la gente que nos veía, porque creo yo que ni siquiera a los extraños les pasaba por la mente, ¿no? Yo cuidé un poco mi privacidad durante ese tiempo, aparte de porque me sentía muy mal y no me gustaba salir a la calle, también lo cuidé porque sabemos que Lagos de Moreno, aparte de ser una ciudad conservadora, pues es conocido actualmente, tristemente, como una de las ciudades más peligrosas de México. O sea, la violencia está desatada, se ha situado ramas o células muy importantes de cárteles aquí en Lagos. Entonces, la violencia es muy alta, la cantidad de personas que están armadas en la calle es pues impresionante. Entonces creo que yo más bien cuidando eso, procuraba no salir mucho a la calle, porque ahora sí que la gente que está armada y que está pues ahí media deschavetada, cosa que no le parece, y pues saca la pistola, ¿no? O sea, se han dado muchos episodios de violencia totalmente irracionales aquí. Por ejemplo, que hay un conflicto vial o lo que sea y sacan las pistolas. Y entonces yo dije, pues igual también no me voy a exponer, ¿no? Por eso dejé un poquito también de salir. En la cuestión de cómo estábamos con nuestro coro, tenemos este coro en el que cantamos en bodas, sobre todo, funerales. Y cuando estuve gestando, yo más bien lo que hice fue, como que algunas misas yo no iba. Los sacerdotes, la iglesia local, sabía que yo era un hombre trans y estaba un poco, pues, como reconciliado con ese asunto porque para ellos o hasta su visión en ese momento yo llevaba una vida, pues, que no estaba peleada con los principios eclesiales. Tenía mi familia, trabajaba en el hospital, conocían a mi familia de toda la vida, pues es gente que toda su vida ha ido a misa, que acude a todos estos ceremonias y demás. Entonces, como era gente que estaba cerca de la iglesia, tanto de mi rama paterna como de mi rama materna, que pues toda la vida hemos ido de aquí, de esta ciudad, me imagino que tenía mucho que ver eso en cuanto a que, pues, aceptaba, ¿no?, el hecho de que estuviera yo cantando y que estuviera acudiendo pues a los servicios de la iglesia sin problema. Pero cuando se enteraron que estaba gestando, ahí sí les pareció que era como, no sé, como una afrenta, como una burla, yo no sé. Curiosamente, había muchos pósters por aquí que había puesto la iglesia en donde decía que ninguna vida es un error, por cuestiones estas del aborto y demás. Y entonces yo casi que agarraba estos pósters y les decía, o sea, ninguna vida es un error. Si tú lo quieres ver desde tu perspectiva y desde tu idiosincrasia, esta es una vida que nos está otorgando el poder supremo y la está bendiciendo porque está llegando a término. O sea, ¿por qué rechazar el asunto? Sin embargo, pues sí, no, como que para estos varones no, les digo yo, estos varones de falda, para estos varones de falda no cuadraba el hecho de que yo estuviera gestando, ¿no? Y les parecía que no estaba bien. Y uno de los sacerdotes de aquí, incluso misa a la que acudíamos nosotros, porque pues tampoco pudieron evitar que la gente nos siguiera contratando. Nos contrataban a lo mejor para una boda o un funeral y de la manera más inadecuada durante el sermón comenzaba a decir que no estaban bien las técnicas de reproducción asistida, que eso estaba súper mal y que ojalá que este nuevo matrimonio no vaya a ir a buscar. Bueno, en fin, como que este fue de manera global y de manera particular el entorno con el que yo me enfrenté durante la gestación. Cosa muy distinta actualmente, que pues ya nuestra hija está afuera, entre la gente, la conocen y pues no se ponen a pensar o no cuestionan de dónde viene, ¿no? Simplemente es la hija de un matrimonio, está su mamá, estoy yo. Curiosamente, yo soy muy lacio y mi esposa pues tiene su cabello chinito y la niña salió con el cabello chinito. Entonces, pues, la gente que las ve a ellas juntas, pues no duda que es su hija. Y creo yo que ya, como que ya terminó esa etapa difícil que fue la gestación. Actualmente, pues ya yo soy su papá y pues de veras que a veces hasta se me olvida que me tocó a mí la cuestión de hacerla.
Oye, Alex, pues yo la verdad te estoy como muy, no sé qué palabra usar, pero a mí me causa como mucha admiración el proceso que tú y tu pareja llevaron, porque ahí es donde uno se da cuenta pues de las implicaciones que tienen las creencias, ¿no? O sea, cuánto sufrimiento a lo mejor tú te pudiste haber ahorrado, ¿no? O sea, en términos de Digo, por la parte hormonal, pues me imagino, ¿no? Como ahí el desbarajuste que de por sí genera para las mujeres que no tenían ese proceso de hormonas que tú tuviste cuando les toca hacer embarazarse. Pero aparte como la carga que pues no debería existir, ¿no? O sea, como todos estos estigmas y aparte que les tocó llevar este proceso, pues no en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? Que es donde uno a lo mejor esperaría que se puede vivir con más libertad y que tuvieron la valentía, ¿no? Y la decisión de llevar este proceso, pues en una ciudad como Lagos de Moreno, y todo lo que pues, nos contabas que implica, y en ese sentido, pues la neta agradecerte muy, muy, muy fuerte como que nos cuentes esa experiencia, porque creo que a las personas que nos escuchan y que han seguido de cerca los procesos de maternidad, digamos, tradicionales, ¿no? O hegemónicos, pues resulta muy, muy interesante, ¿no? Escucharte y llevar esa reflexión a otros espacios. Y yo te quería preguntar, un poco nos lo comentabas, ¿no? Pero específicamente para ti, para tu pareja, ¿qué ha significado cuestionar la maternidad y la paternidad tradicional? Creo que lo que comentabas de tu pareja, pues resulta muy refrescante, ¿no? Como a lo mejor este proceso que ella tiene de tener Asperger, contabas, pues eso a lo mejor genera un filtro como de a mí no me importa lo que piense la gente, ¿no? Me parece muy natural que si tú puedes, ¿no? Llevar un proceso de gestación de un bebé que queremos tener, ¿cuál es el problema, ¿no? Y ojalá así fuera de fácil hacia afuera, como explicarle al mundo, pues porque podemos y queremos y lo amamos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo fue ya ese proceso, pues de cuestionarse pues la maternidad y la paternidad? Porque también la paternidad tradicional es un tema, ¿no? A lo mejor no lo hemos discutido acá en Hilando Fino, pero también hay un tema ahí muy fuerte sobre lo que significa ser papá, ¿no? En este país.
Sí, sí, ¿no? Y creo yo que también al andarse a ese camino, conforme ha pasado el tiempo, había muchas cosas que yo le contaba a Fernanda, pues, respecto de que yo tengo otra hija, esa hija yo no la gesté, la gestó la que entonces era mi pareja, y yo estaba casado con otra mujer, ella gestó a nuestra hija, y a veces había personas que no, como que no alcanzaban a dimensionar el cariño que uno llega a tener por los hijos, que para mí simplemente son hijos, yo no les llamo adoptivos y todo esto, estoy incluso en contra de estos términos, ¿no? Que me parecen más estigmatizantes, que realmente expliquen una relación padre-hijo, porque no lo hacen. Yo ahora, con todos los pelos de la burra en la mano, se los digo, no explica absolutamente nada el que digas que un hijo es adoptivo. No es necesario. ¿Por qué? Porque yo tengo mi hija, mi primera hija, Kaliani, a la que no gesté, pero yo la quiero exactamente igual que mi hija a la que sí gesté, que es Aria, la segunda hija. Entonces yo le explicaba mucho a Fernanda esta cuestión y yo le decía, es que de verdad no te imaginas cómo llega uno a amar a sus hijos, lo gestes o no lo gestes, tenga o no tenga compartiendo contigo material biológico. En estos momentos en el que ella, pues ahora sí que tiene 3 años de conocer a nuestra hija y de estar con ella y de ser su madre, me lo repite una y otra vez y me dice, de verdad, o sea, yo adoro a mi hija, ¿qué no haría por ella? En estos momentos que estamos buscando, ella ya terminó ahora la escuela, el conservatorio está en el último año y aparte pues ya últimamente se ha llevado totalmente virtual. Entonces ha sido mucho más fácil para nosotros el no tener que estar dando vueltas. Y estamos contemplando el que ella geste nuestro segundo hijo. Y me dice, o sea, yo antes de tenerlo, antes de gestarlo, sé que lo voy a querer igual. Porque te veo a ti, porque veo cómo quieres a Kaliani. Yo actualmente, pues desgraciadamente no convivo con ella porque su mamá pues ya no nos permitió convivir. Se la llevó a Guadalajara y ella está con otra pareja. Y pues es complicado aquí la cuestión legal. Realmente no se protegen los derechos de los niños. Insisto, el derecho de la niña era la de convivir conmigo. Pero pues ese derecho en la realidad, en las leyes sí, ahí está muy bonito y todo, pero en la realidad no se protege este derecho. Entonces yo tengo un poco más de 2 años que no la veo. Pero por lo que claro que sabe Fernanda, que yo quería muchísimo a mi hija, que mi hija para mí pues lo era todo antes de que naciera Aria. Actualmente pues quien tenga más de un hijo no me dejará mentir que el corazón se multiplica y los quieres a los dos, a los tres, a los cuatro, con todo lo que de ti hay, no nomás el corazón. A veces son las tripas, ¿verdad? Las que quieren, porque las quiere uno, híjole, de manera desmedida. Y así es como yo siento que quiero a mis dos hijas, y creo que también es una, pues también es una lección que estamos mostrando a quien nos conoce. Insisto mucho en la cuestión de quien nos conoce, porque creo yo que de manera externa, quien nos ve, pues simplemente ve una familia cualquiera. Pero quien nos conoce sabe del amor tan inmenso que Fernanda tiene por su hija, y que no, pues que ahí no tuvo nada que ver, ¿no? El hecho de que ella no la hubiese gestado. O sea, de momento ella como que dice, bueno, pues gracias, yo nada más, un día la tuve en mis brazos y pues ahora ya me tocará en el siguiente episodio de esta novela gestar el que sigue, y pues ya nada más me tocará entregártelo a ti o entregarlo pues a esta familia. Nos va a tocar ver ese caso y pues también hablar de una experiencia diferente ahora que ella geste a nuestro siguiente hijo, pero creo que sobre todo ha sido una experiencia muy bonita para ella, incluso para su familia, para sus padres, pues el primer nieto, y siento yo que de verdad me encanta ver cómo la quieren, cómo se ha ganado también ella el cariño de ellos, porque pues es una hija totalmente deseada, totalmente planeada, y que llegó a unas familias que la quieren muchísimo, que la aceptan mucho y pues que se las ha ido ganando también, ¿no? Porque pues afortunadamente, digo, a lo mejor de padre cuervo no está bien que yo lo diga, pero pues es una niña muy buena, no suele hacer berrinches, no, como que también eso quieras que no, te los echa a la bolsa.
Gracias, Alex. Híjole, la verdad es que nos dejas bien pensativas, y me encantan los cruces que tiene tu historia, y como tú le dices tú, el otro capítulo de la novela, pero me encanta los cruces que tienen, en el sentido de finalmente han sorteado pues un montón de retos, ¿no? Y de dificultades, a partir de cuestionar, digamos, toda esta visión binaria, ¿no? Y tan normativa de cómo debe ser una familia, de quién debe ser, ¿no? Quien geste, de quién debe ser quien provea, de quién debe ser quien eduque, de quién debe ser. O sea, esta parte tan binaria desde una visión heteronormativa, y me encanta cómo han cuestionado lo binario del género, ¿no? A partir de su experiencia y todos los paradigmas que han venido rompiendo a partir de su historia en muchos sentidos. Creo que no solo en lo que tiene que ver con los paradigmas sexuales y de género, sino los sociales, los culturales, incluso lo que tiene que ver con esta noción de la diversidad en términos de las capacidades, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que Fernanda sea una mujer con Asperger también es una creo que una apuesta bien importante en términos del valor de la diversidad, y cómo la diversidad nos enriquece, y cómo la diversidad vino en su familia a hacerles poderse plantear situaciones que a lo mejor pues otras familias por tener una sola visión de las cosas nunca se lo hubieran podido plantear, ¿no? Y ahorita son una familia con una chiquita, pues muy felices los tres, y creo que eso me parece que también el valor de la apuesta de la diversidad está colocado en la historia de ustedes, y me parece súper lindo también que lo compartas. Y para ir cerrando, porque para variar se nos van acabando el tiempo, y no sí. Nos gusta nunca, pero siempre nos pasa, ¿cuáles considerarías tú que han sido, digamos, los mayores retos y aprendizajes en ese proceso de construir una familia pues diversa, por llamarla así, pues, porque es una familia distinta, no es una familia no convencional? ¿Cuáles han sido para ti y para ustedes esos retos?
Uno de ellos, creo yo, que precisamente enfrentarnos a los prejuicios de los demás. Eso, porque en la realidad, o sea, en lo tangible no, de verdad que en lo tangible, fuera más allá de las dificultades que fue la gestación físicamente, porque insisto, a mí me fue mal, bajé 12 kilos en lugar de subir, porque todo el mundo sube, ¿no? Durante la gestación se supone que tienes que ir ganando peso, etcétera. Yo bajaba casi 1.5 kilos por mes, porque no podía comer, porque me la pasaba vomitando, o sea, yo les digo, no me echen encima otra dificultad con sus juicios, caray, bastante tengo con lo mal que la estoy pasando, ¿no? Y eso era algo que luego yo le decía mucho a la gente que me decía, pero ¿por qué hiciste eso? Ahora que ya la niña está fuera, ahora que yo digo yo, todo es mucho más fácil, al menos físicamente, el problema son los prejuicios de las personas, o sea, el hecho de que hay gente que cuando se entera de cómo se conformó nuestra familia, en automático son así como de, ah, no, pues es que entonces ustedes son lesbianas. No. Y hay que explicar muchas cosas a veces para que la gente no tenga ciertas ideas, ¿no? O sea, o que me digan, ah, es que yo pensaba que eras hombre. No, pues si pensaba, sigue pensando. O sea, yo soy un hombre. No tienes nada que cuestionar por el hecho de que me haya tocado gestar a la niña. O sea, eso no tendría por qué romper con eso. Entonces creo yo que el reto con el que me encuentro o al que me enfrento muchas veces es ese. Y curiosamente también dentro de la misma comunidad, muchos hombres trans han llegado a decirme, no, pues es que yo no entiendo por qué cambiaste si después ibas a hacer algo como esto. Y para mí no está peleado una cosa con la otra, pero bueno. Creo yo, insisto, que de verdad las barreras contra las que nos damos nada más son las ideas de las personas y son ideas totalmente descabelladas. Y en cuanto a los aprendizajes, creo yo que no me quisiera echar en contra muchas personas que tienen la maternidad como una cuestión muy sacralizada, la gestación como muy propia de la maternidad, la gestación y la maternidad como cosas muy propias del sexo femenino, por así decirlo. Bueno, sobre todo la cuestión de la gestación, como que sea del sexo femenino y un reino exclusivo de, pues a mí me tocó pues mostrar que no, que hay otras realidades, y también desacralizarla en el sentido de que una vez que estamos acá afuera, o sea, una vez de que ya nació la niña, pues la niña tiene su mamá, tiene su papá, tiene su vida, es un ser totalmente independiente de nosotros. O sea, obviamente que tenemos que cuidarla y todo esto, formarla, pero es una tercera persona, o sea, y que ella tiene una historia de vida y que no tengo yo por qué sentirme dueño de ella o cuestiones así por el hecho de haberla gestado, o sentirme más padre que mi esposa por el hecho de haberla gestado. Y sí, son también ideas que luego hay gente que tiene, ¿no? Porque hay gente que le dice a Fernanda, bueno, es que luego vas a tener tus propios hijos. A ver, mis propios hijos es esta que anda aquí caminando. Y es una idea muy, muy, como muy metida, ¿no? Y que también tiene mucho que ver o tiene incidencia en cuestiones muy feas de nuestra sociedad, como la alienación parental, el separar a los hijos cuando te divorcias y decir, no, pues se tienen que ir con su madre porque pues ella lo gestó, o cuestiones así. Creo yo que no, creo yo que casi casi que de cajón se tendría que hacer un análisis cada vez que hay una separación para saber dónde van a estar los niños y por qué van a dejar de convivir con uno de los padres. O sea, yo seguiré estando en contra de eso. Otra cuestión que también nos enseña, creo yo, esta experiencia, dentro de la maternidad lésbica o de la maternidad por dos mamás, hay un activismo un poco, más bien muy poco conocido hacia la, bueno, llamamos gestonormatividad a este pensamiento de que quien gestó es más madre que la que no gestó. Porque obviamente, pues cuando hay un matrimonio lésbico, una de las dos va a gestar al primer hijo, el segundo hijo quizá la misma, quizá otra, pero se tiene la idea por esta misma, por el status quo, creo yo, de que quien gestó es más madre. Y esta idea fue precisamente la que hizo que tan fácilmente se llevaran a mi hija, a mi primer hija que tuve, porque bueno, pues la gestó ella, es de ella. Y eso es algo que también creo yo que en este momento yo no siento que Aria sea más hija mía por el hecho de que yo la haya gestado. O sea, de verdad lo digo. Y me recordarán con este podcast si desafortunadamente en el futuro tuviera yo que separarme de mi mujer, que ojalá no sea así nunca, y que después yo ande diciendo, no, a ver, pero es que yo la gesté, trae acá. Aquí estoy diciéndolo y lo voy a sostener. No. O sea, ella es un ente totalmente distinto y ya la gestación quedó atrás y la gestación no me brinda derechos extraños sobre de ella, ni mucho menos. Y la gestación no me convierte a mí en un ser divino al que celebrar el 10 de mayo. O sea, no. En mi trabajo te pueden dar el 10 de mayo por ser madre o un día extra en junio por ser padre. Y cuando nació mi hija me dijeron, oye, pero es que a partir de ahora a ti que te vamos a seguir dando. Y yo, no, pues yo sigo siendo papá. O sea, yo sigo celebrando en junio. No me convierte en madre el haber gestado, ¿no? Pero bueno, yo pienso que podríamos hilar fino en cuanto a muchísimas otras enseñanzas que llegan de una experiencia como esta. Pero bueno, como bien dices, ¿no? Esta es una embarradita, es apenas sacar la hebra para poder hilar fino. Y ya en los oídos de cada radioescucha, pues vienen todas las reflexiones posibles habidas y por haber. Y en este momento muchos tendrán en la punta de la lengua decir, a ver, pero yo quiero saber por qué y cómo. Y pues bueno, eso ya les tocará comunicarse con ustedes.
Pues muchísimas gracias, Alex. Ha sido muy interesante todo lo que planteas acá. A mí me deja así como muy, muy pensativa al respecto de pues qué otras familias siguen, o sea, en términos de es decir, cómo le hacemos para que este sufrimiento que se vive, ¿no? Por no como seguir la norma, y que esto vive pues evidentemente cualquier persona que se sale de la heteronorma, si eres de la comunidad LGBT, si decides no ser madre, si decides ser madre junto con, no sé si me explico, o sea, hay como todo un claro. Tema alrededor de eso y el sufrimiento que genera. Yo me quedo como con esa reflexión, pues no solo son discursos, sino pues planteamientos que terminan afectando a las personas sobre las decisiones que toman, y pues muy agradecida, la verdad, de que hayas venido a conversar con nosotras. Y pues Paola nos tendrá que... Quiero ver qué libro vas a recomendar esta vez.
Muchas gracias, Alex. Coincido con Susana, que nos dejas muy reflexivas, y espero que también a quienes nos escuchan también se queden muy pensativos y cuestionando pues también un montón de los conceptos que tenemos tan arraigados, ¿no? Y que los damos por hecho, ¿no? Y que los damos por sentados, y bueno, darnos cuenta que las realidades particulares son bien diferentes en muchísimos contextos, y que la diversidad también se teje de otra manera, ¿no? Y que también nos enriquece y también permite pues tejer relaciones muy sólidas y muy fructíferas y muy distintas, ¿no? Entonces me encanta lo que viniste a colocar hoy aquí. Y justo el libro que les vengo a recomendar pues es un libro que cuestiona varios de los planteamientos que nos planteaba Alex Reyes de Anda hoy. Se llama Maternidades Queer, ¿no? Y habla también, cuestiona, por supuesto, las maternidades y las paternidades no heteronormadas, no necesariamente heterosexuales, y desde una perspectiva queer, desde una perspectiva del pensamiento queer. Y la verdad es que es un libro, las autoras se llaman Gracia Trujillo y Eva Abril, es del 2020, es un libro español, y trae experiencias bien interesantes que van poniendo en cuestionamiento pues también la manera en que el ejercicio de la sexualidad y el ejercicio de la maternidad y de la paternidad también pueden trastocar el orden social establecido, y también pueden ser consideradas ejercicios de apropiación de los derechos humanos, de los derechos sexuales, desde una práctica disidente, ¿no? Y entonces está, la verdad es que muy, muy recomendable este libro, y me parece que dialoga un montón con varias de las cosas que pudimos conversar aquí con Alex. Entonces pues lo dejo como recomendación para este episodio.
Pues muchísimas gracias, Alex, por tu tiempo, por tu generosidad y tus reflexiones sobre el proceso que has vivido. Mucha suerte en este proceso de tu pequeña, que ya tiene 3 años, comentabas. Y pues a quienes nos escuchan, recuerden que estamos en todas las plataformas, nos escuchamos en 2 semanas, y este es un podcast de 40 decibeles.